productores, una cuestión más sensible y más delicada esto en la práctica, ¿no?
Así mismo, realmente, porque generalmente es cuando son niños y muy pequeños. Nosotros tenemos que tener en cuenta el desarrollo todavía no óptimo de su sistema inmunitario, de su sistema de defensa, ¿verdad? Entonces, por supuesto, estamos viendo que están más afectados, hay mayor cantidad de niños que están desarrollando los síntomas. También hay una buena cantidad de ellos que están requiriendo internación por diferentes motivos. Por un lado, sabemos que la hidratación es fundamental a la hora de evitar que los órganos entren en una falla multiorgánica, ¿verdad? Por otro lado, también, como volvemos a reiterar, el tema de las defensas, ¿verdad? Primera, algunos de ellos tienen un primer contacto con el virus, otros de ellos tienen el primer contacto con otro tipo de virus, como la inmunidad no es porque yo tuve un DEN 1 y hoy tengo el DEN 2, voy a tener inmunidad ya, sino que no hay una inmunidad cruzada, te diría. Entonces, ellos son los más afectados y ojalá que no venga el DEN 3, ¿verdad? Que es el hemorrágico, que es el que suele ser más grave.
Ajá, sí, no, todo un tema es, doctor. Me estaba analizando nomás, ¿verdad? Cómo ha de ser todavía mucho más complejo, más difícil en menores, ¿verdad? De meses, el detectar un estado, una situación en los bebés, ¿verdad? ¿Qué claro. Responsabilidad para la mamá, sobre todo en este caso, doctor, ¿no?
Mamá y papá, realmente, otra vez, nosotros tenemos que darnos cuenta que cada mamá y papá le conoce a su hijo, sabe en qué momento está teniendo una reacción diferente. Entonces, como los pequeños no hablan, ¿verdad? Ellos no manifiestan dolor, no manifiestan lo que está sintiendo. Muchas veces tenemos que tener esa avidez para pillar de repente que cuando está llorando mucho, esté irritable, rechaza el alimento, aparte de la fiebre, ¿verdad? O en todo caso, cuando hay una somnolencia, duerme de más, ¿verdad? No está respondiendo al estímulo, está pasando algo y probablemente está ya como una sintomatología de que está con una complicación del dengue, ¿verdad? Entonces, hay que estar muy atento en ese tema, en lo más pequeño, que como vos mismo dijiste, estamos diciendo, son muy susceptibles a que compliquen el dengue, ¿verdad?
Doctor, estos fallecimientos por dengue en menores, mayoría de ellos es por complicación propiamente del dengue, no por el diagnóstico en sí, doctor, ¿no?
No, es realmente por la complicación. El virus, ¿verdad? Entra en el cuerpo a través de una picadura, va al torrente sanguíneo, de allí puede ir a la médula ósea, que es el lugar donde se producen los elementos de la sangre, principalmente afectando lo que son las plaquetas, ¿verdad? En el sistema de la coagulación, que son importantes. También se va a hígado, también a veces al corazón, al cerebro. Entonces, aparte de todo eso, a nivel del cuerpo produce una salida de los líquidos, de los vasos sanguíneos, y forman, como le diríamos nosotros, un tercer espacio. ¿Qué pasa? No hay suficiente líquido, eso produce una deshidratación, y todos sabemos que la hidratación es fundamental para que se mantengan en funcionamiento los órganos, los principales órganos. ¿Qué pasa? Entonces hay una deshidratación y son afectados el corazón, afectados los riñones, entonces empiezan a fallar esos órganos y nosotros le llamamos falla multiorgánica. Empiezan a fallar por la deshidratación, sí. Entonces puede producir un sangrado, ¿verdad? El hígado, cuando se afecta, los factores de coagulación no se están formando bien, baja el nivel de plaquetas también, entonces eso puede producir un sangrado también.
Doctor, en ese sentido, el efecto en sí, estas complicaciones, como nos decía, estas fallas, ¿es mayor, más rápido en menores que en mayores o es lo mismo en el organismo?
Y en menores suele ser la falla, en menores en comparación a adultos, jóvenes, suele ser más rápido porque, como estamos hablando, el sistema de defensa no es el último porque no hay pues vacuna, ¿verdad? O sea, sí hay, pero acá no se está aplicando, ¿verdad? Entonces, la no aplicación de vacunas y la no el no contacto anterior del virus con el cuerpo hace que nos agarre sin los soldados defensores en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, más rápidamente se puede llegar a afectar. Conste que no todas las personas que adquieren la enfermedad hacen síntomas. Hay una cantidad interesante que son asintomáticos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En una época de pandemia, a mayor cantidad de contagios, mayor cantidad de gente que presenta síntomas. Entonces, por supuesto, tenemos mayor cantidad de complicaciones, ¿verdad? O sea, eso por una lógica también nos dice que dengue hay todo el año, pero cuando hay mayor cantidad de contagios, por supuesto, va a haber más complicaciones.
En ese sentido, doctor, sigue siendo los tres elementos claves, eliminar criaderos, no automedicarse y la consulta rápida, ¿no?
Así mismo. Yo, justamente cuando hablamos con tus colegas y hablamos con la gente que me está preguntando, yo creo que hay una etapa que es importantísima, que es la eliminación de los criaderos, y eso ya durante todo el año debe ser, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener una cultura ya de limpieza que tiene que hacer que nosotros tengamos que eliminar los criaderos. ¿Qué pasa? Porque aumenta más ahora, porque hay época de lluvia y época de calor, ¿verdad? Con esa lluvia lo que pasa es que los huevos que ya son depositados durante todo el tiempo por estos mosquitos, ¿verdad?, entran en contacto con el agua, ahí eclosionan, salen las larvas. Estas larvas necesitan de ese líquido porque ahí están los elementos con el cual se alimentan. Una vez que se alimenten ahí, se forma el mosquito hembra, que es el que está disponible para ir a contagiar. Cuando está en la fase de eso, la eliminación de criadero es huevo y larva, ¿verdad? Viene otra etapa en la cual tenemos que cuidarnos nosotros mismos, que cuando el mosquito está activo, que hay el uso de repelente, el uso mosquitero, ¿verdad? Tratar de repeler esos mosquitos, ¿verdad? Tratar de saber qué pica más en momento de a la mañana temprano como a la tarde, ¿verdad? Cuando baja la temperatura, ¿verdad? Y todas las medidas de prevención, ya que son personales, ¿verdad? Y una tercera etapa, que es la etapa ya de la enfermedad en sí, en la cual el sistema de salud tiene que estar preparado con un protocolo y con lugares suficientes como para hacer mínimamente una hidratación parenteral que te hacen con el suero, ¿verdad?, que a veces puede llevar de 6 horas, 8 horas de observación a una internación prolongada para tratar de, a través de los especialistas, mantener el medio interno normal. La alteración de ese medio interno es lo que produce la falla orgánica. Entonces, desde afuera tenemos que tratar de sostener mientras el cuerpo lucha contra el virus.
Sí, totalmente. Doctor, se dieron nacimientos también con dengue ya, y uno imagina, ¿ha de ser una cuestión más compleja, mucho más difícil todavía o no? En un recién nacido ya con ese diagnóstico, ¿el tratamiento, digo, doctor?
Y bueno, el tratamiento no tiene un tratamiento específico, tiene que hacer un tratamiento de sostén, ¿verdad? No hay un antivirus dengue, ¿verdad?, para el tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Hay una transmisión vertical que le decimos que es de la mamá al feto y después recién nacido. Muy raro para que la gente sepa, pero hay, como volvemos a decir, a mayor cantidad de contagio, por supuesto, mayor cantidad de posibilidades de lo que muy raro se presente, ¿verdad? Realmente nosotros, ¿verdad?, desde nuestro protocolo, cuando hay una mamá con sospecha de dengue, generalmente el recién nacido que nace queda en observación para ver si no desarrolla alguna sintomatología. Lo que pasa es que en el recién nacido las complicaciones cuando tiene dengue ya son que puede entrar en una suerte de nosotros como una asexia, o sea, nace el bebé y si tiene alguna sintomatología es ya considerada como una asexia. Después se descarta el dengue y una asexia implica tener que internarse y monitorizar, y si hace falta hacerle una intubación, complejizarle y ponerle drogas que mantengan funcionando bien el corazón, una hidratación para que mantenga bien el riñón, tratar de ver cómo está en la parte neurológica, todo eso hay que ver. Entonces consideramos, si hace una complicación por dengue el recién nacido, es justamente considerado como una asexia. Está el otro caso, que ese recién nacido, verá, vaya a la casa y ahí se ha picado por el mosquito. Esa no es transmisión vertical, sino es adquirida en la comunidad, y ese también es considerado como un dengue grave muchas veces, ¿verdad?
Qué complicado. Pero no todas las veces los nacimientos así de mamá con dengue o sospecha se transmite al niño, doctor.
No. Es raro, pero hay.
Ya.
Nosotros tenemos una cautela siempre cuando tenemos mamá con sospecha de dengue.
Doctor, ¿algún detalle que estás notando en tu condición de médico, la experiencia, mirando, porque esto no es el primer año que tenemos dengue, una situación así de vuelta lastimosamente, algo que estás notando, algún detalle, algún error, alguna falla en los padres que se está manifestando en niños y que se pueda evitar, doctor?
Bueno, y nosotros ahí hablamos de la automedicación. Muchas veces convengamos que el sistema de salud siempre va a ser un poco deficiente a la hora de hacer un tratamiento, ¿verdad? Entonces los padres muchas veces quieren obviar la consulta en los hospitales, tanto privados como públicos, y no tienen la paciencia necesaria. Entonces deberían de tener esa paciencia para dos cosas. Primero, la consulta temprana, un cuadro febril que persiste ahí por los más de 6 a 8 horas persistente en esta época, ¿verdad? Es para la consulta. Peor todavía si nosotros tenemos los signos de alarma. En lo más pequeño, una deshidratación, si por ahí no está mojando el pañal 6 veces al día, si está presentando vómitos más de 3 veces, si se presenta irritable, no se calma con nada, rechaza el alimento, si presenta una somnolencia, duerme de más, nos tiene que llamar la atención los más chicos, ¿verdad? En los más grandes, aparte de la fiebre persistente, cuadros de sangrado de nariz, cuadros de sangrado de encía, en las nenas que ya menstruan, una menstruación grande, ¿verdad? Dolor abdominal, eso nos tiene que llamar mucho la atención, dolor abdominal persistente, ¿verdad? Todo eso nos tiene que hacer consultar rápidamente. Por otro lado, la primera consulta implica que al segundo día, a partir del inicio de los síntomas, tengamos que hacernos ya laboratorio, sí o sí. Ese laboratorio nos va a orientar qué estamos teniendo. Y otra cosa que error, si querés que te diga, es la no reevaluación. El paciente tiene que ser reevaluado para ir viendo cómo está avanzando en la enfermedad, ¿verdad? Entonces eso es importante. Y el error de todos siempre es la no eliminación de los criaderos, que es importante. Yo personalmente creo que estas semanas que vienen son cruciales en el tema del aumento de la cantidad de casos.
Doctor, está la cuestión en lo que es salud, la universalidad de lo que es la salud, la parte médica, y luego están la ciudadanía o los pacientes, potenciales pacientes, esperemos que cuanto menos mejor, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo estás notando esta política, esta implementación del Ministerio de Salud en todos los hospitales, ¿verdad? Los elementos, llámese teledengue, consultorio móvil, unidad de salud de la familia, justamente para buscar oxigenar y dar la atención rápida, la mayor cantidad posible de gente, que es cada vez más en los hospitales. ¿Cómo ves este dispositivo de salud en general que se está implementando debido a esta situación, doctor?
Bueno, realmente con el tema dengue y epidemias, nosotros tenemos que saber que hace prácticamente 30 años se está peleando. Cíclicamente le toca esta epidemia, eventualmente iba a ser una gran epidemia. Tenemos gran cantidad, pero aparentemente no hay una explosión grande todavía de que en algún momento me tocó a mí personalmente ver que tenía que hidratar a mi vecino en el barrio, ¿verdad? En sus casas, ¿eh? Entonces veo que se tomó de cierta manera ya las precauciones a nivel de hospitales. Lastimosamente llegamos a eso, ¿verdad? Pero se tomó las precauciones. Sabemos que el sistema de salud no es el ideal porque nunca se puede con situaciones de epidemia, ¿verdad? Comprobado anteriormente, ¿verdad? Ya entonces se implementa horarios nocturnos, se implementa consultorios de febriles, ¿verdad? Se apoya con clínicas móviles, que son importantísimas. Se optimiza el sistema de consultorio en la unidad de salud de la familia, que también hay un antecedente siempre que se trata de hacer, ¿verdad? Es cuestión que la gente vaya a las unidades y a los centros de puestos de salud para que ahí, de acuerdo a un sistema óptimo de referencia y contrarreferencia, pueda ser después llevado al hospital de mayor complejidad, ¿verdad? O sea, las reglas están, cómo se tiene que hacer, está, depende nomás ya de ese personal que está ahí para para que sea el resultado óptimo, ¿verdad? Pero en sí ya se implementó un sistema de trabajo, inclusive ya que hablamos de CENEPA, he visto que hay una gran cantidad de personas que están trabajando también en eliminación de criaderos, pero eso tiene que ser una constante. Quizá un déficit, que hay que decirlo, fue la falta de promoción en el tema de prevención a través de eliminación de criaderos, que debería haber sido el año pasado ya, ¿verdad? Quizá eso hubo un pequeño déficit, pero en el tema sanitario yo creo que se está trabajando bien, y esperemos que si hay aumento de casos mejoremos eso. Yo creo que puede inclusive mejorar, porque hubo épocas que contaré por experiencia pasada en que todos los médicos se dedicaron, sea la especialidad que tengas, a tratar cuadros febriles. O sea, el cirujano dejaba de operar para tratar un cuadro febril cuando ya el sistema estaba colapsado, cosa que todavía estamos viendo que no es así, ¿verdad?
Sí, señor. Doctor, un gusto hablar contigo. Gracias por compartir esta experiencia, estos datos importantes del ámbito de la salud para con la ciudadanía, y esperemos que cada vez menos gente concurra a los hospitales con menos síntomas, y sigue dependiendo de todo y cada uno de nosotros, definitivamente, doctor.
Así mismo, y muchas gracias. Espero que siempre podamos, aunque sea, dar algún aporte de nuestra experiencia para que podamos ayudar a la gente, y gracias a ustedes por mantenerle a la gente siempre en comunicación con los profesionales de salud.
Sí, señor, con todo gusto. Es nuestra tarea, doctor. Un abrazo.
Gracias. Buen fin de semana.
Igualmente, buena jornada, doctor. Gracias por atendernos, ¿eh? Muy amable. Doctor Robert Núñez, psiquiatra. No, pediatra, que psiquiatra es otra cosa. Pediatra. Bueno, está hablándonos sobre todo lo relacionado al tema dengue en menor.